Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Ustedes saben que yo no sé escuchar una canción sin prestarle especial atención a la letra. Y lo saben porque me han escuchado infinidad de veces detenerme en ellas, en las letras, y diseccionarlas, entre comillas. Es decir, examinar esas letras como si fueran poemas. Y me han escuchado también explicarles mi entusiasmo por algunas frases, frases que exceden el ámbito del cancionero popular común, del cancionero popular promedio. Por ejemplo, uno no puede escuchar una canción como Envidia, el famoso bolero español, escuchar que dice: y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre siento envidia de mi voz. Uno no puede escuchar eso y seguir adelante, ¿no? Envidia de mi voz. ¿Puede uno sentir envidia de su propia voz? Claro, ¿por qué? Porque la voz de uno dice el nombre de la persona que uno ama y en cierta forma posee a esa persona. Uno tiene que detenerse ante esa frase y volver sobre ella y percatarse de su originalidad y echar a volar la imaginación y admirar el talento de los autores de esa canción, Envidia. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque hace ya algunos años alguien me habló del grupo Moneda Dura. Me animó a escuchar algunas de sus canciones e inmediatamente comprendí que más allá del género de música que este grupo interpretaba e incluso más allá del talento musical de sus integrantes, estaba el encanto de algunas de las letras de esas canciones. Nunca me fui, solo vivo más lejos. Estoy en cada rostro, en cada voz. Estoy en todos los espejos. Vaya, a mí esa estrofa, para llamarla de alguna manera, me parece estupenda. Esa frase, nunca me fui, solo vivo más lejos. Podría decirla yo, que me fui de Cuba cuando tenía 12 años, como ustedes saben. Y tengo la impresión de haberme ido físicamente de la isla, sí, pero mentalmente, culturalmente, no. Nunca me fui, solo vivo más lejos. O una frase como esta: cuando llegaste a mí, ya yo te conocía. Eras la luz del sol rajando el mediodía. Ese verbo es todo. Uno siente de repente que el mediodía es como un tejido, como una piel, como una tela, que se desgarra por el sol, por la luz del sol. ¿Quién me iba a decir a mí entonces, amigos que me escuchan, que hoy, varios años después, iba a tener como invitado aquí, en este espacio, al autor de esas letras, al líder de Moneda Dura, Naciri Lugo? Hola, Naciri, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Muchas gracias. La verdad que no sé qué se puede decir después de esa introducción. Gracias.
No. Encantado, encantado. Ya ves con cuánto entusiasmo he escuchado tus canciones, ¿no? Bienvenido al programa y gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, muchas gracias.
Tú debes tener alguna formación literaria. Tienes que haber leído buena poesía, ¿no? Porque esas letras vienen de alguien que se ha familiarizado con el hecho poético.
Sí, yo he leído bastante, la verdad, por suerte. He tenido la posibilidad de leer y al mismo tiempo de estudiar. Yo creo que eso ha sido parte del no poder escribir algo que no diga, o sea, escribir alguna canción que no diga algo. Al menos, incluso aunque la canción sea para bailar, tiene que decir algo, tiene que transmitir un sentimiento real, una impresión real de la vida.
¿Qué estudiaste?
Lengua inglesa.
Estudiaste lengua inglesa. Ajá. Y por supuesto te expusiste quizás a la literatura inglesa también, ¿no?
También. La carrera es una carrera bastante completa donde se estudia no solo la literatura inglesa y norteamericana, sino también la literatura cubana, la literatura universal en general.
Entonces, ¿la poesía no te era ajena cuando empezaste a componer canciones?
Para nada.
¿Y has tenido siempre esa necesidad, o yo la siento así, ¿no?, de que en todas tus canciones haya un momento en que se abra paso una frase, una estrofa, fuera del lenguaje más común del cancionero popular?
Definitivamente. Es que, a ver, yo creo que las canciones tienen que incitar a algo, uh-huh. a pensar, a reflexionar sobre realidades que tenemos. Incluso, como dije anteriormente, aunque el sentimiento que las mueva sea el más básico, claro, sea el más claro. elemental, yo creo que siempre debe haber algo que rompa y que ponga a pensar al oyente sobre qué quiso decir. Esto es algo que a lo mejor no se oye. Ajá. Yo recuerdo, por ejemplo, con el tema mala leche, que la gente decía, eso no se usa en Cuba. Y yo, bueno, eso se usó en algún momento en Cuba. Uh-huh. Es que vino de España,
pero
se dejó de usar. Es que de alguna manera se convirtió en lengua muerta y de pronto volvió a revivir esa frase y se usó en Cuba de nuevo. Claro. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que incita a que las personas busquen un poquito más allá, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué compones primero? ¿Pero la letra o la música?
Eso es un proceso bastante caótico. Sí, eso es un proceso donde yo no te puedo... O sea, a veces llega la letra con la música junto.
Es como un rompecabezas.
A veces llega solo la letra, a veces llega una melodía o a veces llegan unos acordes. Eso es bastante caótico. Hay veces que, por ejemplo, de alguna manera uno se sienta y dice, ok, voy a empezar a trabajar, voy a componer, y lo asume no ya como una inspiración, sino que voy a dedicarle tiempo a esto, y empiezas a mover los acordes y a tocar algo o a cantar alguna melodía. Pero en general las canciones, sobre todo como esas que hablaste al principio, ellas llegan solas y te dicen, vamos, te la susurran en la oreja y tú tienes que sentarte a escribirlo obligado.
¿Te susurran qué cosa? ¿La letra?
Todo. Así desde a veces me ha pasado de levantarme en la noche como voy a escribirlo, voy. Y me siento y le escribo o la grabo o lo que sea. Sí.
La gente, yo lo he comentado aquí muchas veces también, Nasir, y la gente piensa que uno exagera cuando dice que de repente a uno se le ocurren cosas que tiene que correr a escribirlas y que son cosas que uno no esperaba. Es decir, uno no busca esas frases.
No hay nada más cierto que eso.
Esas frases lo buscan a uno y en determinado momento se te dan. Y lo tremendo es...
Uno tiene la suerte. De que esa frase te pase y la puedes agarrar. Eso es cierto.
Uno tiene la impresión de que el lenguaje está hablando a través de uno.
Sí, sí.
Y que en determinado momento ha decidido tener con uno esa gentileza.
Esa gentileza de pues, regalarte.
De donarte una frase, ¿no?
Exactamente.
Es obvio en tus letras que la rima no solo te sirve para redondear las frases, sino para dar con imágenes que quizás, no sé, no habías previsto. Es decir, que la rima es un trampolín a veces para dar con frases felices. Quédate cuando la luz te espante. Cuando el cielo que mires no te alcance. Esa es una frase hermosísima. Cuando el cielo que mires no te alcance. Una persona que mira el cielo y siente que el cielo es demasiado pequeño para ella. Y también puedes interpretarlo de otra manera. Cuando el cielo no te alcance, cuando el cielo no pueda tocarte o no llegue hasta ti. Es decir, son frases que se prestan a ser interpretadas de muchas maneras.
También eso es parte de la magia de las palabras, ¿no?
Claro.
Que a mí me encanta... O sea, el no tener que descubrir qué es lo que quieren decir mis canciones, porque cada uno interpreta las canciones a su manera y eso es lo mejor que puede tener una canción.
Por supuesto.
O sea, cada uno la hace suya.
Por supuesto.
Cuando alguien me ha dicho, bueno, ¿qué tú quisiste decir? Yo, o sea, nunca contesto porque de alguna manera a lo mejor o a lo peor le rompes la ilusión a alguien que se enamoró con una canción que para ti no era como de amor.
Claro, claro.
Entonces,
pero estás consciente del peso de esas frases dentro de tu letra, ¿no?
La verdad es que son frases que salieron, que yo tuve la suerte de agarrar en ese momento.
Claro, pero tuviste la suerte y estás consciente de que fuiste afortunado.
Sí, sí, definitivamente sé que fui afortunado.
Calmaré el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Bueno. Ahí hay algo casi martiano, ¿no? A uno le duelen los huesos porque nunca ha podido volar. Pienso en ese Martí que se imaginaba lleno de alas, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Yo me topo con una frase como esa y tengo que detenerme. Calmaré el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Es como si uno se encogiera o sufriera de algún tipo de artritis por no utilizar algunos miembros que lleva uno dentro de uno, las alas.
Va más allá incluso del dolor físico y del dolor.
Por supuesto.
Va mucho más allá.
Porque las alas volar significa mucho, ¿no?
Mucho, exactamente.
Pero a mí
esa es una canción dedicada a mi madre.
Ajá.
Esa es una canción.
Claro.
Esa frase es de una canción dedicada a mi madre.
Claro, pero lo curioso de la frase es que está esa idea de volar, de ir más allá de uno mismo, de ir más allá del cuerpo de uno, de alcanzar quién sabe qué libertades, pero la mezclas con los huesos. Es decir, haces lo intangible muy tangible y viceversa. Sí,
es la idea, es que de alguna manera sea cercano a uno y al mismo tiempo pueda llegar a otro lugar de otra manera, o sea, de la manera más creativa, más imaginativa.
Uh-huh. Y a veces, amigos que me escuchan, a veces esa felicidad del idioma a la que tiene acceso gente como Naciri, se da en un verbo, ¿no? Si tienes un poco de tiempo que darme, si quieres mancharte con mi soledad. Bueno, si quieres mancharte con mi soledad. Eso es estupendo.
Lado, estás acabando conmigo, tú has leído. Me estás matando por acá. Estoy como que no me puedo creer que...
No, estoy tratando de que tú me expliques cómo se te dan estas cosas, a ver si se me contagia algo, ¿no?
Yo te juro que yo soy solo un instrumento. Yo soy un instrumento de la musa y de la palabra. No. A mí me agarra la inspiración y eso fluye sin que yo esté demasiado consciente de eso, yo creo.
Pero luego de escribirlo tienes que darte cuenta y quizás en silencio dar las gracias.
No, yo siempre doy las gracias. No, es como, wow, sí, qué bien.
¿Dónde vives actualmente?
Actualmente vivo acá en Miami. Ajá. Estoy acá viviendo con...
¿Desde cuándo?
Hace ya en Miami 6 años.
Sí. 6 años. Yo he sacado la cuenta y Moneda Dura debe de haber cumplido unos 20 años,
uh-huh.
¿No?
Así mismo, 20
tanto
años ya.
Tiempo.
Tanto tiempo. Parece nada. Yo lo miro y digo, wow, ya han pasado 20 años. Pero han sido unos...
Aprovechados.
Unos 20 años muy ricos, muy, bueno. Muy intensos y además espero que alcance por unos...
Para por unos 20 más.
20 o 30 más, ¿eh?
¿Cómo y cuándo surgió la idea de esta banda? Es decir, ¿de quién fue la iniciativa?
A ver, la banda surgió en la Universidad de La Habana, en esa facultad de lengua inglesa, donde el que en aquel momento era bajista del grupo y yo, pues, coincidimos y...
Estudiaban esa misma disciplina.
Él era profesor y yo era estudiante.
Ajá.
Y ahí decidimos armar la banda, empezamos a buscar músicos y la banda tuvo como varios integrantes a través del tiempo. Después él y yo decidimos tomar caminos separados y la banda, o sea, Moneda Dura, siguió cambiando al mismo tiempo de músicos. Y
tú eres el único original que permanece entonces.
Sí.
¿Tú componías ya? ¿Escribías versos cuando surge la banda?
Yo escribo versos desde que tenía 5 años, Orlando. Eso es algo que, te digo, yo soy solo un instrumento.
Bueno,
desde los 5 años yo era el bueno, que le hacía las poesías a mi mamá el Día de las Madres.
Ahí lo tienes. Vaya, no estaba yo muy desorientado entonces. ¿Pero tú componías canciones antes de que la banda surgiera o no?
Sí, claro.
Sí.
De hecho, la banda surge porque en una fiesta que coincidimos, él oye mis canciones y me dice, oye, pero vamos a unirnos, mira, yo toco el bajo y tú tocas la guitarra y tal vez podamos armar algo. O sea,
entiendo,
ya las canciones existían.
Entiendo. ¿Y cuál había sido tu relación con la música? ¿Habías tomado clases de música?
No, para nada.
¿Tocabas por vocación, por deseo?
Yo rompí bastante guitarra, siempre fui bastante torpe, ¿no? Y la música era algo que yo amaba de manera inconsciente.
Uh-huh.
O sea, yo empecé a escribir poesía primero, y después de la poesía, pues naturalmente me fui a la música, porque empecé a aprender a tocar guitarra, sobre los 15 años.
Y acabaste así, mezclando las dos cosas.
Exactamente. Oh. Ese fue el...
¿Quiénes sugirieron nombres para el grupo? ¿De quién es la idea de escoger esa frase, Moneda Dura?
Mira, el nombre... A ver, el nombre no se me ocurrió a mí. El nombre lo escogí yo, pero el nombre no se me ocurrió. Era una lista enorme que teníamos.
¿Qué hicieron quiénes?
En aquel momento, el bajista Humberto. Yo creo que ahí aportó todo el que estuvo en ese momento en el grupo. Ahí todo el mundo aportó como
entonces,
un
grupo,
nombre. Es como ponerle
el
nombre a un niño.
Antes del nombre. Hubo un grupo de músicos ensayando antes de escoger un nombre.
Sí, antes de que... O sea, nosotros dos empezamos a buscar músicos. Y entre lo que íbamos descubriendo quién iba a quedarse o no en la banda, pues íbamos buscando un nombre.
Mm-hmm.
Y de pronto hubo como una lista de
sí,
ideas.
Claro.
¿No?
Un inventario de ideas.
De
¿no?
ideas, a ver por dónde nos íbamos.
¿Y cuál era la moneda dura a la que ustedes se referían en ese momento?
Primero, la moneda dura en Cuba en aquel momento estaba prohibida, estaba censurada la moneda dura, no se podía tener.
¿El dólar?
Sí, a ver, de manera real el dólar, de manera figurativa nuestra música era la moneda dura.
Ah,
o sea, eso para nosotros era como el centro del concepto donde estábamos basando el nombre.
Comprendo. ¿Qué sonido buscaban? ¿A quiénes admiraban ustedes? ¿Como quiénes querían ser? Todos queremos ser como nuestros ídolos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué querían ser ustedes?
Era, nosotros somos el producto de un ajiaco tan grande.
¿De veras?
Sí.
Eso es muy cubano.
Sí, así mismo, muy cubano, exactamente. Como el maestro Ortiz. Como eso de que de pronto tú creciste oyendo música cubana.
Sí.
Y al mismo tiempo creciste oyendo música inglesa y música norteamericana. Uh-huh. O sea, esa mezcla era... Para nosotros no teníamos nada definido y por supuesto empezamos tirando piedras, buscando sonidos. Sí sabíamos que queríamos tener guitarras eléctricas.
Ajá.
Y eso era algo que estaba como claro. Y al mismo tiempo que debíamos tener percusión cubana. Esos fueron las primeras bases así en las que asentamos la música.
Ajá.
De que tuviera guitarras eléctricas y percusiones cubanas. Ajá. Ya a partir de ahí, pues entonces la música como que fue agarrando una forma y fuimos decantando, esto no, esto sí.
¿Y empezaron interpretando música tuya o música de otras personas?
Empezamos interpretando música mía. Humberto en el primer disco hizo un par de temas.
¿Quién es Humberto?
El que era bajista del grupo,
con
el que empecé el grupo. Bien. Y empezamos, ese primer disco es completamente canciones nuestras.
Uh-huh. ¿Y tuvo acogida?
Sí. Sí, de hecho sí. La verdad es que, por ejemplo, y ahora que lo dices, recuerdo que es una canción que a mí no me gustó nunca. Es hubo una oportunidad a través de una disquera que estaba en España.
Ajá.
O sea, Warner Music estaba, su sucursal española, llegó a Cuba con un disco, con un litigio de una canción.
Ajá.
Para ver quién se quedaba con la promoción de ese año de un disco que ellos sacaban.
Ajá.
Entonces mandaron una canción que a mí, o sea, de alguien que no es cubano haciendo la mímica de un cubano.
Ajá.
Y a mí, yo odié la canción,
claro.
Y odié el concepto, ¿no?
Ajá.
Entonces, todo el mundo me decía, pero, no, pero cántala, mira, vas a viajar.
Es una oportunidad.
Es una oportunidad. Y dije, si no me dejan rehacer esto, yo no lo canto, ¿eh? Entonces, pues, bueno, sí, me dejaron rehacerlo, aunque nunca gané derechos de autor por la canción. Y a partir de ahí salió una canción que nos hizo bastante populares en España.
Ajá.
Y gracias a esa popularidad en España, pues eso
rebotó
a La Habana
a
y a Cuba, y pues llegamos a Cuba ya de alguna manera conocidos por esa canción.
Mira eso.
Que yo casi nunca cantaba porque no me caía muy bien la canción.
Tan tremenda, ¿no?
Así
yo
mismo.
Tengo entendido que Celine Dion se negó a cantar la canción tema de la música del Titanic, de la película, ¿no? Se negó. Le pareció horrorosa. Le insistieron tanto que ella, para complacer, aceptó cantar la canción. Y ya tú ves, la canción se convirtió en un éxito internacional, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a hacerla escuchando una canción tuya que me gusta mucho. La canción Quédate.
Okay.
Es una de tus primeras canciones, de las últimas.
No, es de las últimas,
la verdad. Vamos a escucharla.
Hoy desperté pensando en nuestro futuro, cómo de pronto se rompen los muros, cómo crecimos repitiendo mentiras, cómo aprendimos a odiar sin medida. Y yo te entiendo cuando sientes que la vida se burla de ti y ya no encuentras la salida. Y yo me miro en ti cuando de pronto te das cuenta que nos hicieron tontos.
Cuando llegaste a mí, ya yo te conocía. Eras la claridad del sol rajando el mediodía. Eras la voz que en mis sueños me hablaba. Eras la verdad que en otros cuerpos buscaba. Y yo no tuve más remedio que quererte. Contigo me hago bueno y me hago fuerte. Una mirada tuya borra la tristeza. Si tú sonríes, si tú me besas.
Siénteme que estoy haciendo una trinchera para tu libertad, tu primavera. Siénteme que estoy en la primera fila y que mi corazón de lejos te vigila.
Cuando te canses de vivir en el pasado, cuando tus sueños te griten trasnochados, cuando el hambre te cante a cuatro voces, cuando te aburras de adorar falsos dioses. Quédate cuando la luz te espante, cuando el cielo que mires no te alcance. Quédate y borra tu memoria para ser inmortales sin historia. Quédate, que el mundo entero miente. Si no estás sola, pero nadie entiende lo que sientes, porque el tiempo nunca vuelve atrás y tal vez luego te arrepientes. Quédate y déjame robarte. Quiero perderme en ti, quiero tocarte para quemar las naves en tu nombre, para llorar como lloran los hombres, para besar tu juventud desnuda, para que seas feliz llena de dudas. Quédate, quédate conmigo.
hacen falta flores, olvídate de lo que...
Amigos, son Nasir y Lugo y el grupo Moneda Dura interpretando una canción de Nasir y titulada Quédate. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para retomar la conversación con él. Espérennos.
Quiero volverme un sabio en tu cintura, quiero hacerte la reina de toda mi locura. Siénteme que estoy haciendo una trinchera para tu libertad, tu primavera. Siénteme que estoy en la primera fila y que mi corazón de lejos te vigila. Cuando te canses de vivir en el pasado, cuando tus sueños te griten trasnochado, cuando el hambre te cante a cuatro voces, cuando te aburras de adorar falsos dioses. Quédate cuando la luz te espante, cuando el cielo que mires no te alcance. Quédate y borra tu memoria para ser inmortales sin historia. Quédate si el mundo entero miente, si no estás sola pero nadie entiende lo que sientes, porque el tiempo nunca vuelve atrás y tal vez luego te arrepientes. Quédate y déjame robarte, quiero verte en ti, quiero tocarte para quemar las naves en tu nombre, para llorar como lloran los hombres, para besar tu juventud desnuda, para que seas feliz llena de dudas. Quédate, quédate conmigo, quédate.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
No hay frases sin valor ni miedos al hablar. No te mentí si dije que mi amor duraba para siempre. Me llega tu perfume eterno desde el mar. Me acuerdo de tus besos que me saben a sudor y lágrimas calientes. Pero no vengo en son de apologías, tu amor es tan real que no tolera hipocresías. Nunca me fui, solo vivo más lejos. Estoy en cada rostro, en cada voz, estoy en todos los espejos. Nunca me fui, pero la historia me puso a caminar, quitándome la piel para vivir, y solo pude seguir mi corazón sin frenos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando a Moneda Dura interpretar Nunca Me Fui de Nasir y Lugo, nuestro invitado.
Y vea tus verdades desde otro cristal, aún soy yo quien te mira, y puedo ser feliz sin miedo de caer. Y aunque no estés bajo mis pies, siempre llevo tu luz, que en silencio me cuida. Pero no vengo en son de apologías, tu amor es tan real que no tolera hipocresía. Nunca me fui, solo vivo más lejos. Estoy en cada rostro, en cada voz, estoy en todos los espejos. Nunca me fui, pero la historia me puso a caminar, quitándome la piel para vivir, y solo pude seguir mi corazón sin frenos. Sé que nunca podré ser igual, aunque sigo siendo el mismo, pero en tu corazón nunca habrá lugar para rencores ni egoísmos. Para quererte no hace falta que el viento sople en esta dirección.
existen odios ni distancias que se pongan entre tú y yo, entre tú y yo. Nunca me fui, solo vivo más lejos.
Así es, señoras y señores. Nasiri Lugo y Moneda Dura interpretando esa canción hermosa de Nasiri titulada Nunca me fui. Yo quiero, antes de continuar conversando con él, darle las gracias a Patricia. A Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros y por haber sido ella quien facilitara la presencia de Nasiri Lugo en este estudio. Tengo muy presente a Patricia por una razón muy sencilla. Patricia fue la persona, señoras y señores, que me recomendó hace algunos años Moneda Dura. Ella fue la que me habló de los ojos de Aitana y, por supuesto, quiero darle las gracias también a Patricia por presentarme a este grupo. Y a Maite, hoy, a Maite, porque en cierta forma, me ha ayudado a realizar el sueño de conocer a estos cubanos mucho más jóvenes que yo, a quienes admiraba desde mucho antes de que ellos estuvieran aquí en Miami. Gracias, Maite. Muchas gracias. Y gracias también a Tony Simón, nuestro operador. Ya ustedes saben cuánto afecto me une a él y cuánto me gusta trabajar con él. Quisiera recordarles nuestro correo electrónico para que no duden en continuar escribiéndonos. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. ¿Verdad? Y si quieren escribirnos a través del correo postal, pues solo tienen que poner en el sobre esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Nasiri, ¿dónde escribiste estas canciones Quédate y Nunca me fui? ¿Recuerdas? ¿Se escribieron en el extranjero o en Cuba?
No, se escribieron aquí. Esos dos temas son parte del disco más reciente de Moneda Dura, que tiene un año ya.
Que se grabó aquí en Estados Unidos.
Se grabó aquí en Estados Unidos, sí.
Una pregunta, ¿vas a presentarte tú con el grupo en algún sitio próximamente? ¿Dónde es? ¿Cuándo?
Vamos a estar el día 23, viernes 23 de noviembre. Sí. Vamos a estar en el Flamingo Theater, así que están todos invitados. Ahora mismo ya tenemos un público lindísimo esperándolo.
Qué bueno.
Y así que todo el que no tenga sus entradas y el que haya conocido Moneda Dura y quiera pasar por allá, pues bienvenido.
Qué bueno. Repite la fecha.
El 23 de noviembre en el Flamingo Theater.
Bien. Hablábamos del origen del grupo, ¿no? ¿A quiénes admirabas tú? Es decir, cuando tú eras adolescente, ¿como quién querías ser?
A ver, yo...
¿Como Paul McCartney o querías ser, no sé...
Yo quería ser como Bono.
¿Como Bono? Ajá.
De hecho, o sea, de lo primero que salió de Moneda Dura era muy... De alguna manera, ¿no? Era como un YouTube cubano. Era algo así, ¿no? Pero lo menos los primeros arreglos, las primeras ideas. A pesar de que sonábamos bastante mal y bastante bastante incipiente, por lo menos queríamos parecernos. Yo creo que eso, que aquel With or Without You, esas cosas así eran como muy... significativas. Y por supuesto que también la música cubana era algo que estaba ahí y que uno, cuando está haciendo pop rock, como que quiere distanciarse un poco de eso.
Claro.
Pero es imposible. Entonces, yo después me doy cuenta en un punto, ¿no? Y digo, pero aunque el tema sea más rockero y tenga guitarras eléctricas, lo que yo estoy diciendo en la voz es sincopado. Entonces, la síncopa está ahí. Al final, tú eres quien
es. Inevitable.
Es inevitable.
Es inevitable.
Es inevitable. Inevitable. Hasta que tú lo abrazas y dices, sí, ya, ok. Eso.
Y cantas muy bien. ¿Cantaste espontáneamente siempre o tuviste algún tipo de entrenamiento para cantar?
Ya después que digo, bueno...
Cuando ya no era necesario.
Después que ya estaba cantando y haciendo discos, pues dije, bueno, vamos a aprender un poco a ver cómo funciona esto.
¿Dónde y cuándo debutan ustedes?
A ver, nuestras primeras presentaciones fueron en las casas de la universidad, o sea, en los locales pequeñitos. Ajá, así, ajá. Que iban los amigos nada más, nos decían los yoyos, no sé si recuerdas aquello, bueno, yo no creo, ¿no? Había unos títeres que eran como un grupo que
hacía. No, recuerdo los yoyos, el juguete, pero no los títeres.
Bueno, eran unos títeres que salían en televisión, que era como un grupo musical, que era bastante malo, y así nos decían cuando empezábamos, ¿no? Éramos los yoyos. Y ya después, pues bueno, empezamos ya a creer crecer un poquito, y yo creo que en el cine Teatro Acapulco fue donde hicimos nuestra primera presentación, así que de alguna manera tuvo una repercusión.
Musicalmente, ¿quién llevaba la voz cantante?
Ahí éramos todos bastante...
¿Eran músicos los demás?
Ninguno había estudiado en escuela, sí, yo creo que alguno tenía algún estudio, pero no, nadie se había como que graduado y había licenciado de música. Esto todo era bastante experimental, y yo creo que entre el bajista, el guitarrista y yo, pues llevábamos como la idea del grupo, pero todo el mundo aportaba.
¿Cuántos
un poco.
Eran?
Éramos 5 en un principio, sí.
¿Siguen siendo 5?
Ahora somos 6. Pero el grupo ha cambiado el formato.
El formato, varias veces.
Sí, puse metales en la banda en algún momento, o puse 2 guitarras, o así, varios percusionistas. Todo depende del concierto o del momento en que se estuviera viviendo musicalmente, ¿no?
¿Y recuerdas exactamente la fecha? Es decir, ¿fue en el 98 o 97?
Fue finales de noviembre del año 97.
Del año 97.
La fecha exacta.
Es decir,
que hace
21 años.
Hace 21 años.
Hace 21
ser,
años. Ya. ¿Cuáles fueron los primeros éxitos, los grandes éxitos de Moneda Dura?
Yo creo que el primer tema que sonó en Cuba fue un tema que se llamaba Sin Hablar. Mm. Y después ese tema que te dije que fue famoso en España, que se llamaba La Buena Onda. Uh-huh. Yo creo que esos fueron los primeros temas que de alguna manera como que abrieron...
El camino a la banda,
sí.
Y el mayor de todos los éxitos, ¿qué canción no pueden dejar ustedes de interpretar cuando se presentan?
Yo creo que Lola.
¿Lola?
Ajá. Yo creo que Lola es una de ellas, pero hay varias. El problema es que hay, de alguna manera, hay canciones que se arraigaron en ese público que oye a Moneda Dura, que además te tocan la fibra. Por ejemplo, hay un tema como Callejero, que es como muy... muy cubano y de mucho orgullo del cubano, y entonces pues yo creo que ese tema es uno de los que no se puede dejar de tocar. O Mala Leche, un tema que de alguna manera es así muy que se identifica mucho, la gente se identifica mucho su realidad con el tema. Entonces yo te digo, no creo que haya uno, yo me enamoro de los últimos que voy haciendo,
claro.
Bueno, no creo que haya uno que sea como el más grande. Yo creo que de alguna manera cada uno ha cumplido su rol en su momento histórico.
Hace solo unos días, Maite otra vez, me presentó una canción de ustedes titulada Mi Televisor. E inmediatamente, ya lo sabe, está escuchándome, yo le pregunté a Maite si esa canción había sido interpretada en Cuba, porque la letra dice cosas que podían haber sido comprometedoras. Háblame de esa canción.
Ese es un disco que se hizo en Cuba, se salió de hecho en Cuba. Y se estrenó, se tocó en Cuba, su videoclip salió en la televisión cubana. Y la verdad es que es un tema que ha sido muy popular entre la gente, y de alguna manera es parte, ¿no?, de esa manera de escribir que yo tengo, de a veces de ser un poco costumbrista y de reírme un poco de las realidades.
¿No tuviste ningún problema con la letra?
Para nada, ningún problema.
Para nada. ¿Y tú crees que la gente entendía lo que tú estabas diciendo a veces?
Hay quien lo entendió, hay quien no lo sé.
¿O se hizo la vista gorda?
La verdad es que no lo sé.
El oído gordo.
Eso es algo que yo ni siquiera me dedico a pensar, ¿no? El que lo entendió, perfecto, el que no lo entendió, pues bueno. Para mí, yo creo que mi manera, o sea, la manera que yo tengo de transmitir es esa. Es decir mis canciones como yo las pienso, como las siento, y bueno, pues ya después que salen las canciones ya queda fuera de mi alcance de la interpretación.
Tú sabes que a mí me llamó la atención, y creo que lo comentamos aquí, Maite recordará mejor que yo, lo comentamos, que tú escribieras esa canción al televisor tantos años después, 50 o más años después de que Ñico Saquito también le escribiera una canción al televisor. Y Ñico objetaba las dificultades que el televisor había traído a su hogar. Venían los vecinos a verlo, la gente se mataba por la novela, es decir, protestaba por los efectos del televisor en su casa y en su vida, ¿no? Y en tu canción ocurre algo similar.
Sí, yo creo que de alguna manera es bastante el sentimiento, a pesar de que las realidades hubieran sido distintas, o la manera de enfocarlo fuera distinta, pero...
Por supuesto, era una reacción ante ese aparato.
Ante ese aparato, entre lo que transmite ese aparato, entre lo que dice, y sobre todo yo creo que la canción, más que el aparato, es una canción dedicada a los sueños. La canción habla de cosas bastante banales y bastante elementales, pero lo que habla sobre todo es el derecho a soñar con esas cosas banales y esas cosas elementales. Mm-hmm. O sea, mm-hmm. eso para mí es...
Yo no recuerdo la letra, pero hay una gran ironía en muchas de
las
cosas.
Es muy irónica la canción.
Es muy irónica,
sí,
¿verdad?
Muy irónica,
recuerdo
muy
la ironía, sí, muy presente. ¿Hasta qué punto se atrevieron tus letras a objetar mucho de lo que sucedía en la sociedad cubana?
Ya son 7 discos. En esos 7 discos hay canciones que de alguna manera reflejan una crítica social.
Ajá.
Y la han reflejado durante, o sea, desde el primer disco. Uh-huh. Desde el primer disco han estado ahí. Y es como te decía, es mi manera de decir. Yo digo lo que pienso en poesía y tú interpretarás lo que quieras o lo harás tuyo como quieras. Pero la crítica social es algo que de alguna manera marcó mi manera de escribir y marcó, por supuesto, entonces a Moneda Dura y el camino de Moneda Dura. Ajá. Donde, por ejemplo, el mismo tema Lola es un tema que estaba dedicado a un travesti en el año 98.
Ajá.
O sea, en ese punto, ese tema no salió nunca en televisión. O sea, ese tema salió en radio y televisión 10 años después.
Ajá. Ajá.
Pero ese tema nunca, o sea, no se puso. Porque no era políticamente correcto en
claro,
aquel punto.
Claro,
entonces,
claro.
De alguna manera, eso es una de las críticas, ¿no? Hay otros temas en ese primer disco que empezaron a crear caminos para Mala Leche, uh-huh. para Callejero, para uh-huh. hay muchos temas así.
Uh-huh. Háblanos un poco de tus orígenes, que no te he preguntado. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Dónde te criaste?
Yo nací en La Habana.
Ajá.
Yo tengo una canción que dice así, es como el
la carta de presentación.
La carta de presentación. Yo nací en La Habana, pero en un lugar sin brillo, un barrio bien sucio que le dicen Romerillo.
Ah.
O sea, yo nací en uno de los barrios marginales de La Habana que se llama Romerillo.
Uh-huh.
Y mis padres viven, por suerte, aún. Y están...
¿Viven allí?
Viven allí.
¿Viven allí?
Viven allí.
Ajá.
Viven allí. Y...
¿Tenías hermanos o tienes hermanos?
Tengo dos hermanos. O sea, tengo un hermano que es de madre y padre. Tengo una hermana que ahora solo tiene 13 años. Así que...
qué bonito.
Sí. Y ¿qué más te puedo decir?
¿Cómo fue tu hogar? Es decir, ¿había algún tipo de situación que te llevara a la poesía, a la literatura, a la música o no?
No.
¿Eran personas totalmente ajenas a las artes?
Completamente. Y el barrio también, yo creo que de alguna manera... O sea, de hecho, esa canción es una canción que ya nunca canto porque después yo descubrí que gracias a mi barrio también soy el tipo que soy.
Ah.
Y después decidí, porque era una canción donde yo estaba bastante ronco con el barrio, ¿no? Ya estaba... Y ya me molestaba bastante los tambores y la... Y de alguna manera yo creo que la manera de empezar a hacer música y escribir...
Es revelándose.
Era revelándome contra eso, que después descubrí que no, que gracias
claro,
a eso yo soy
claro,
quien soy y sé
claro.
bailar y sé...
Claro,
reírme y que canto claro, sincopado claro. Y no uno ajá. yo creo que de alguna manera tiene que ver con esa rebelión que uno tiene también contra los padres, ¿no?
Uh-huh.
Que uno quiere hacerse como de uno mismo y después
claro.
descubre que tienes mucho que ver con eso.
Uh-huh.
Pues
uh-huh.
bueno, por ahí ese
y esa vocación para la lectura, porque tienes que haber empezado leyendo, ¿no?
Sí.
Empezó en ese barrio, en ese hogar.
Empezó ahí. Yo
¿Quién te animó a seguirla? ¿Algún profesor, algún maestro?
Después que ya la tenía, sí. O sea, ya yo, a ver, que cuando yo empecé a leer, por ejemplo, te cuento de que cómo yo aprendí inglés. Yo aprendí inglés porque mi padre tenía un librito que le habían regalado, un libro que se llamaba Inglés Básico.
Ajá.
Y yo me empecé a leer ese libro cuando tenía 10 años.
Mm.
Ya, el libro estaba ahí y yo me lo empecé a leer. Y cuando yo llegué a la secundaria, pues ya yo hablaba inglés.
Uh-huh.
Chapurreado, pero hablaba
sí, pero
inglés.
Hablabas. Ajá.
Y entonces a partir de que me leí ese libro, pues empecé a leer. Y cuando yo llegué a la secundaria, ya yo me había leído La Ilíada, el Mio Cid.
Tremendo.
Esas cosas que tú vas creciendo con ellas. Y bueno, claro. los profesores que vieron ese interés, pues lo incentivaron, por supuesto, algunos de ellos.
¿No era para tus padres motivo de sorpresa tener ese hijo lector?
Mis padres, por desgracia, estaban demasiado
ocupados en la supervivencia.
En la supervivencia, en el trabajo. Mi madre uh-huh. trabajaba muchísimo, mi padre también. Y la verdad es que yo tenía mucho tiempo para mí.
Mm-hmm.
Ya yo, ese fue el tiempo donde yo pude empezar yo solo a practicar deportes, a leer, a cantar.
Uh-huh.
Yo solo, así esa.
¿Qué poeta preferías en tus años adolescentes?
Buesa. Tú sabes cómo yo enamoré, muchacha, con los poemas de Buesa.
Esa es una, quiero que sepas que esa es una de las grandes, ¿qué te puedo decir a ti? Contradicciones o paradojas, ¿no?
Esos son de los guilty pleasures.
No, qué cosa tan tremenda.
Pero no le tengo miedo, o sea.
Pero, oye, no debes tener miedo.
Me alegro mucho de haber oído a Buesa. Gracias a Buesa yo aprendí mucho. Claro.
Seguramente aprendiste a versificar.
Y descubrí muchas cosas y tuve muchos beneficios gracias a Buesa también.
¿Cuántas cosas terribles se han dicho de Buesa? Y Buesa es, sin lugar a dudas, el poeta cubano más popular del siglo XX.
Definitivamente.
A la hora de hablar con la gente que conoce versos de memoria, son los versos de Buesa.
Es que indiscutiblemente te taladran el cerebro y se quedan ahí.
Se quedan. Y la musicalidad es tan extraordinaria que sin tú querer se te pegan.
Sí.
Yo recuerdo haber estado en México en una ocasión, no sé si lo he contado aquí alguna vez, con un grupo de amigos. Todos esos amigos eran mucho más sesudos que yo, novelistas, historiadores. Estaba Rafael Rojas, el gran ensayista e historiador cubano. Y de repente en el almuerzo alguien dijo algo de Buesa. Y yo creo que dije, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Y de repente en esa mesa todo el mundo empezó a decir un verso de ese poema.
Claro,
se dijo a coro. Yo no podía pensarlo porque era gente que había nacido en una Cuba y crecido en una Cuba de la que Buesa había sido expulsado. Porque cuando Buesa se va de Cuba, yo tengo escritos, se dicen cosas terribles de él en la prensa cubana, ¿no? Y sin embargo, esa corriente buesiana ha seguido afectando al pueblo cubano. La gente sigue conociendo los poemas de Buesa.
Sigue conociéndolo. Es que yo, para mí son, o sea, tienen una significación ya también hasta sentimental, melancólica de algunos años de primera juventud.
Creo que esta semana, seguramente Maite recuerda, esta semana una señora de Cuba me pidió que leyera algo de Buesa. Y leí el poema del Domingo Triste, el que habla del ingenuo impudor de una niña desnuda. ¿Te acuerdas? Y cada vez que alguien que reside en Cuba me pide un poema de Buesa, yo digo, no puedo creerlo, ¿no?
Así mismo.
Algunos temas de ustedes han gozado de popularidad en España, en México, en Venezuela, ¿no?
Sí, como te decía, ese tema de la buena onda. Y bueno, ahora mismo te digo, este tema, Nunca me fui y quédate, de este último disco, más reciente disco, pues ha sido algo que el público venezolano ha agarrado con un fervor increíble.
Se han presentado allí varias veces.
Sí, y además me escriben por las redes sociales, que es como la manera de comunicar directa que tienen. Te escriben mensajes o escriben en la publicación.
Ajá.
Sí, es muy bueno, sí.
Entonces han grabado un LP ya, un LP no, un disco. Es que ya hasta la palabra álbum me parece que no encaja con lo nuevo, ¿no?
ya.
¿Qué se dice? Han grabado un disco, ¿no?
Sí, un disco, sí. Aunque físicamente no lo es, pero bueno, espiritualmente, digitalmente lo es.
Es difícil uno hablar de discos para mí y no ver las portadas.
Claro.
No ver las portadas. ¿Qué diferenció este disco de los anteriores?
Este disco me tomó un tiempo. Este disco me costó el entender quién era yo en esta realidad. O sea, es el primer disco que yo hago estando aquí.
Claro.
Entonces, lleva un tiempo de reflexión el tú descubrir qué persona tú eres en esta realidad y a quién tú le estás hablando, cómo tú le estás transmitiendo eso que tú estás sintiendo.
Ajá.
Que no es precisamente... estoy en la Yuma, qué rico es esto, ¿no?
Ya estás en la Yuma.
Es como, yo estoy aquí, ahora como yo, este tipo que ha vivido de esta manera, pues se siente ahora y vive ahora, y como yo fotografío esa realidad que tengo en ese momento. Eso es lo particular de ese.
¿Es posible que en algún momento se cuele en tus canciones un poco de nostalgia?
Siempre, sí, claro. Y nostalgia, incluso yo he estado en Cuba en estos años, he visitado Cuba, he estado con mis padres, y de alguna manera, estando ahí, hay una canción del disco que se llama La calle está muy dura, y es una nostalgia a Cuba y a La Habana.
Comprendo eso. Comprendo. Naciri, gracias por acompañarnos.
Gracias, Orlando.
Cuánto le agradezco a Maite que haya tenido la gentileza de conseguirte, ¿no?
No, gracias, Maite. Yo me la he pasado súper bien. Muchísimas gracias. Yo estoy súper feliz. Así que cuando quieras me tienes por acá y hacemos otra conversación.
Bueno, encantado cuando quieras. Me ha dado mucho gusto escucharte personalmente, conocer, señoras y señores, al autor de esas letras que enriquecen, tengo que decirlo, el catálogo de aciertos del cancionero popular cubano. Gracias de verdad por estar aquí.
Muchas gracias.
historia nunca empieza con había una vez. Mi vida cambia en forma inesperada. A veces va derecho y me sale al revés. Quejarse no sirve de nada. Tengo 20 cicatrices, 4 huesos rotos, 1000 historias prohibidas y secretos. Pocos un máster en el arte de la guerra y un corazón pegado a la tierra. He apostado por amor y le he perdido todo. He visto mi vida en números rotos. He probado más de 7 pecados. Me he caído pero siempre me he levantado. Tu amor me tiene cantando en los pasillos. Tu amor enciende mis bombillos. Por eso yo ando por la vida sin calzoncillos. Tu amor me llena los bolsillos. No me hace falta reino ni fortuna y sigo con la cabeza en la luna y voy cantando por los pasillos, porque tu amor me llena los bolsillos.
Y así, señoras y señores, con Naciri Lugo y el grupo Moneda Dura interpretando Cantando en los Pasillos, vamos a poner fin al programa de hoy. Da gusto escuchar a un compatriota nuestro hablar de su vida, de su vocación, de su trabajo, de sus sueños, como lo hace Naciri Lugo, y escuchar estas canciones suyas, donde de pronto lo oímos decirle a alguien: siénteme, que estoy haciendo una trinchera para tu libertad. Hasta pronto.
He visto mi vida en números rojos, he probado más de 7 pecados. Me he caído pero siempre me he levantado. Tu amor me tiene cantando en los pasillos. Tu amor enciende mis bombillos. Por eso yo ando por la vida sin calzoncillos. Tu amor me llena los bolsillos. No me hace falta reino ni fortuna y sigo con la cabeza en la luna y voy cantando por los pasillos, porque tu amor me llena los bolsillos. No creo en el destino ni en la astrología, pero todos los caminos me han traído a tu vida. Ahora lo sé, no miento si te digo que lo que viví fue para estar contigo. La vida ha tratado de tirarme, pero no ha podido. Las guerras que he ganado y que he perdido, todas las caídas, todos los caminos al final me han traído contigo. Tu amor me tiene cantando en los pasillos. Tu amor enciende mis bombillos. Por eso yo ando por la vida sin calzoncillos. Tu amor me llena los bolsillos. No me hace falta reino ni fortuna y sigo con la cabeza en la luna y voy cantando por los pasillos, porque tu amor me llena los bolsillos. Y voy cantando así por los pasillos. ¿Y qué me importa que la gente me mire? Deja que me envidien, deja que suspiren. Pa' decir lo que yo siento no alcanza el diccionario. Tu amor me ha vuelto rico, multimillonario. Pa' ser feliz no me hace falta ropa, a mí me basta con un poquito de tu boca. Ven a conocer la Vía Láctea conmigo. Vámonos de viaje sin nada en los